nosotros no decíamos ha llegado, decíamos ha estallado la República.
Ha estallado.
Ha estallado la República. Ha estallado la República. Mi padre, el pobre, no pudo enseñarme gritar viva la República. Mi padre siempre me enseñó gritar viva la libertad.
Te ataban las manos atrás así y te ponían de rodillas en aquello, ¿comprendes? Y te cogían los pelos y pan y pan y pan, ¿comprendes? Y cuando tú, yo hay veces que me hago así, digo, todavía me duele de aquello.
Sabíamos que íbamos a trabajo forzado, pero no sabíamos que era el campo de exterminación, ni mucho menos, ¿comprendes? Yo no me voy para Francia. A mí me echan de España, a cañonazo. Yo no me he ido voluntariamente.
Hay gente que piensa que la recuperación de la memoria es un acto de revancha. Se olvidan de que la memoria, como bien explican los neurólogos, añora siempre la luz, como los libros en un calabozo. Manuel Rivas.
Con esta maravillosa cuña, que nunca nos cansaremos de elogiar porque es una belleza, pues damos la bienvenida a una amiga, Ana Muiña. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Ana.
Veo que, perdona, que habéis arrancado estupendamente, es precioso todo lo que habéis puesto.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Ana Muiña, para quienes todavía no la conocéis, es una historiadora, feminista, que lleva mucho tiempo pues desvelando una historia que en muchas ocasiones ha sido ocultada, invisibilizada, la historia de las mujeres, ¿no? En ese sentido ha escrito ya algunos libros interesantes, ¿no? Como el de Rebeldes Periféricas, luego hablaremos un pelín de él, pero hoy la tenemos entre nosotros por un tema muy concreto, y es que, bueno, el próximo viernes, día 20, a las 6:30 de la tarde, pues Ana va a podernos compartir lo que ella sabe y lo que ella ha podido investigar en una interesante charla organizada por el colectivo feminista Las Garbancitas, que se titula La historia del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y a nosotros nos parecía que bueno, era un buen momento para poder recuperar parte de esa historia que no siempre se vincula realmente esos orígenes del 8 de marzo a, bueno, pues a ese horizonte realmente obrero y revolucionario que dio pie a esta reivindicación que ahora todos los años celebran.
Sí, así es.
Pues cuéntanos un poquito, ¿dónde sitúas tú y cómo sitúas tú este, bueno, entramado histórico del origen de este Día Internacional de las Mujeres?
Pues mira, es que es, o sea, ahora mismo hay una revisión histórica como de todos los hechos de la República, pues también, ¿no? Vamos, de la República, de la parte revolucionaria de lo que fue la República, y entonces, bueno, pues se intenta ocultar y quitar importancia a toda la fuerza social tan grande que ha habido en distintos momentos históricos, ¿no? Para adulterarla y dijéramos, bueno, pues incluso hasta negar hechos que han pasado. Entonces, en ese sentido, el 8 de marzo pues no corresponde a un hecho histórico puntual, sino que son una suma de determinados momentos, de determinadas cuestiones dramáticas que pasaron, particularmente en Estados Unidos, y entonces, bueno, pues que con los años, en 5 o 6 años, pues dieron lugar a lo que fue el 8 de marzo. Entonces hay que partir de, por ejemplo, en 1908, o sea, sobre todo el origen se sitúa en Estados Unidos, el origen del 8 de marzo, perdón, no el origen de las luchas de las mujeres. Entonces,
claro,
en 1908, pues en Estados Unidos, las primeras obreras de carácter socialista empezaron a reivindicar este día. Luego, posteriormente, pues en 1910 hubo una lucha fortísima de todas las obreras del textil en Nueva York, que, bueno, pues estuvieron varios meses con una huelga general muy dura. Y a partir de ahí consiguieron una serie de mejoras, pero esto fue sobre todo en la fábrica Triangle de Nueva York.
¿Sí?
Y entonces los patronos cerraban las puertas de la fábrica, para que las obreras no pudieran salir. Entonces, en ese momento, una de las veces, se prendió fuego a la fábrica, que parece ser que fue intencionado. Uh-huh. Y bueno, pues ardieron 146 mujeres y niñas, en particular niñas de 14 años.
Sí, 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 sí.
Entonces, luego, posteriormente, bueno, esto fue entre 1910 y 1911, pues luego la Segunda Internacional Obrera hizo una conferencia muy importante en Copenhague, y todas las mujeres de la Segunda Internacional se reunieron, y bueno, pues Clara Zetkin, que era comunista, y Rosa Luxemburgo también, pues decidieron que ese día se tenía que celebrar. Pero luego, en 1912, hubo una huelga importantísima que se llamó de pan y rosas en, ¿sí?, también en Massachusetts, y entonces el 8 de marzo pues se llama, hay una canción preciosa también que es Pan y Rosas, ¿no?
Sí.
O sea, que significa, o ellas, el significado que le dieron es que ellas querían el pan para comer, querían reivindicaciones laborales, pero querían, perdona porque es que ando,
sí, no te preocupes,
ando con gripe y ando con la voz partida. Entonces querían pan, pero querían rosas, querían también pues unas mejoras de cambio de sociedad, unas mejoras sociales, ¿no? Entonces, pues
de los ahí, derechos de las mujeres.
Efectivamente, de ahí uh-huh. esa consigna, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya empezó a celebrarse en distintos países el 8 de marzo como un día internacional de los derechos de las mujeres, pero que también estaban muy ligados a los derechos de niños, porque claro, pues el movimiento o los movimientos feministas siempre han tenido mucha preocupación por, sí, por la situación de los niños, de la infancia, como decían, y luego por la paz mundial y el desarme y contra las guerras, ¿no? O sea, que tenía un carácter también íntimamente antimilitarista, que esto muchas veces pues
se olvida.
Se olvida. Y,
bueno, o se oculta.
O se oculta, sí, exactamente, sí, sí, exactamente. Oye, y entonces, a partir de ahí, pues fue cuando se empezó a celebrar en muchísimos países.
Uh-huh. Y no podemos olvidar que hoy, día 14 de abril, día señalado también de recuerdo y reivindicación de la República, la Segunda República y probablemente también la Primera, aunque es mucho
sí.
menos conocida sí. en nuestro contexto, supusieron un cambio también en los derechos de las mujeres en nuestro territorio,
sí.
¿no es así?
Sí, 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 efectivamente. Yo cuando empecé con el libro de Rebelde surgió justamente porque, claro, pues en los movimientos tan grandes que hubieron aquí en España en los años 30, con unas reivindicaciones que aún hoy, como, en fin, ahora os voy a dar un poquito, no han subido la calidad de las reivindicaciones, como fue la ley del derecho al aborto, por ejemplo, pues yo decía, bueno, es que esto, claro, todos los logros no vienen de la nada, ¿no? Entonces, esto tiene que venir detrás, y efectivamente, pues claro, indagando, pues de ahí salió el libro, porque, bueno, pues de todos los grandes movimientos que hubo en el siglo XIX, ¿no? Movimientos de las primeras feministas, que eran periodistas, que escribían periódicos, que eran anticlericales, que eran masonas, que defendían los derechos de las trabajadoras. Entonces, claro, dijéramos el feminismo en sus distintas acepciones, ¿no? Pero siempre ha tenido también un origen o una parte de ella muy revolucionaria y un origen de un planteamiento, bueno, pues muy general, no solo el específico de la mujer, sino en todo el entramado social, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues en la Primera República Española, que tú muy bien dices, es un tema pues que es una pena, pero es muy desconocido, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues antes de la Primera República estaban las cigarreras, que fueron nuestras antecesoras más directas, que bueno, pues en 1800, las españolas además, en 1840 pues consiguieron las primeras salas de lactancia en las fábricas, ¿no? Entonces estas mujeres pues eran republicanas federales, eran anticlericales, no se casaban por la iglesia, o sea que bueno, pues eran avanzadísimas para
su época. Sí,
las obreras textiles, tres cuartas de lo mismo, ¿no? Entonces toda la Primera Internacional de los Trabajadores, cuando se organiza aquí en España en 1968, coincide justamente pues con una revolución que hubo que se llamó la Gloriosa, ¿no?
Uh-huh.
Que también tuvo unos cambios, duró muy poquito tiempo, fue un poquito antes de la Primera República, pero bueno, pues con avanzadísimo, ¿no? Se abolió el ejército, por ejemplo, pues que es de los poquitos países donde el ejército quedó abolido, o sea que para la época pues esto no se ha superado, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí estaba Guillermina Rojas, que fue una de las primeras mujeres de la Primera Internacional y, bueno, pues también muy perseguida. Esta mujer fue la primera maestra de educación secundaria que ha habido en España y, bueno, pues esta mujer introdujo una serie de aspectos sobre la mujer que están certificados por las actas de la Primera Internacional del Congreso de Zaragoza, donde se decía pues que la mujer es un ser libre e independiente como los hombres y que el trabajo era lo que las podía emancipar, ¿no?
Bueno, de todo esto y de muchas cosas más podemos encontrar en uno de tus últimos trabajos, como decíamos antes, Rebeldes Periféricas, que sí. Ha sido publicado por una interesante editorial, la Linterna Sorda, ¿no es así?
Sí, sí, sí.
Y que podemos encontrar pues en múltiples librerías y en colectivos sociales sí. también, ¿no es así?
Sí, sí, efectivamente.
Y también...
En las garbancitas, ¿sí? En el acto de que va a haber el viernes, pues ellos tienen una librería asociativa y con muchísimos libros, con lo cual allí pues se podrá encontrar. Pues en las librerías comerciales.
Pues el próximo viernes nos citamos ya. Muchas gracias, Ana.
Pues nada, muchas gracias
para todas
a vosotros.
Aquellas personas que quieran poder reflexionar juntas sobre estos orígenes, pues el próximo viernes, día 20 de abril, a las 6:30 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Los Pinos de San Agustín, aquí al ladito, en Vallecas, en la calle Leoneses, sin número, tenemos una cita.
Así que nada, espero veros a todas por allí, ¿eh? Y feliz día de la Revolución Social en la Segunda República.
Pues muchas gracias, Ana.
Gracias a vosotros.
Nos vemos. Hasta pronto. Adiós.